Te digo un nombre y a ver si te suena. Howard Hughes. ¿Te suena Howard Hughes? No. A ver ahora.
Podríamos fabricar un avión capaz de volar en la subestratosfera.
Estás perdiendo $25,000 diarios con esto. Podrías perderlo todo.
No lo perderé.
Ahora quizás un poquito más. Año 2004, Leonardo DiCaprio interpreta en la película El Aviador a Howard Hughes, estadounidense, con un currículum de vértigo. Ingeniero autodidacta, aviador, director y productor de cine, empresario, inversor y multimillonario. Howard Hughes construyó varios aviones, como el Hughes H-4 Hércules, consiguió varios récords de velocidad aérea, se opuso al monopolio de la aerolínea Pan Am y dicen que fue el primer millonario de Estados Unidos. De unos años a esta parte, el instituto médico que lleva su nombre, Howard Hughes, da unos premios a la ciencia muy prestigiosos y con un pedazo de dotación económica. Y resulta, mira tú qué bien, que este año dos españoles están entre los galardonados. Te vamos a contar quiénes son, lo que es mejor, te lo van a contar ellos mismos. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, que es Jorge Alcalde, director de la revista Quo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues qué bien, ¿no? Esto es una lotería, pero por méritos.
Además, aquí a ti no te hace falta.
No, yo
que más sobrado
siempre. Esto es pocket money para mí. Nada.
¿Eso qué es? ¿Como calderilla?
Calderilla, ¿no? Porque ya estamos hablando de Howard Hughes, pues claro. No, fíjate, es una lotería, pero una lotería en la que cuanto más talento tienes, más papeletas llevas en el bolsillo. Y estas dos personas, desde luego, deben tener mucho talento porque se han llevado uno de los reconocimientos privados científicos más importantes del mundo.
El reconocimiento traducido a euros son 600.000.
Sí. ¿Eh?
600.000. Esa es la cuantía del premio Howard Hughes. Entre los dos españoles premiados este año tenemos al profesor Rubén Moreno de la Universidad Pompeu Fabra. Es jefe del grupo de neurociencia teórica y cognitiva. Él recibe esta financiación para descubrir si nuestro cerebro usa toda su capacidad o no.
Y realmente desconocemos cuáles son los límites del cerebro en cuanto a percepción, memoria e inteligencia. Entonces, en los próximos 5 años, lo que vamos a hacer en mi laboratorio es intentar determinar cuáles son los factores que limitan el procesamiento de información sensorial.
Trabajan con dos hipótesis. La primera es que no utilizamos toda la información sensorial que nuestro cerebro recibe, y la otra es la contraria.
La otra posible hipótesis es que realmente no tenemos tanta información como realmente pensamos. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, a veces tomamos decisiones incorrectas, pero no está claro si es que no nos hemos dado cuenta de que venía un coche y no teníamos esa información y decidimos cruzar la calle y nos podemos meter en un buen lío porque nos puede atropellar, o simplemente que esa información sí que estaba en el cerebro, pero no ha sido utilizada.
¿Y por qué no ha sido utilizado?
Claro, es fantástico, porque tú fíjate que además este investigador con su equipo, Rubén Moreno, trabaja, entre otras cosas, con personas que tienen síndrome de Asperger. Uh-huh. Y estas personas, muchas de ellas, cualquier ser humano, de un vistazo, si vemos un grupo de objetos, podemos más o menos calcular los que hay, sin empezar a contar, hasta 4 o 5 unidades. De un solo vistazo, vemos 4 pelotitas, bueno, son 4. 5 pelotitas, bueno, son 5. A partir de 5 ya tenemos que empezar a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las personas, o algunas personas con Asperger, pueden incluso de un vistazo contar 8, 9, incluso 10 unidades de golpe. Eso quiere decir que ellos reciben informaciones sensoriales, que al fin y al cabo no es más que la vista, en este caso, de una manera diferente a los que no tenemos Asperger. Bueno, y entonces esta investigación es muy interesante porque nos permite saber si se puede potenciar la capacidad de aprovechar la información sensorial, es decir, si viendo lo mismo que vemos podemos sacarle más rendimiento al cerebro, o sobre todo, lo más importante, aquellas personas que tienen déficit sensorial porque no ven, o porque ven poco, o porque no escuchan bien, o porque son sordos, pueden mejorar su capacidad de aprovechar esa poca información en un mundo pues un poco más fácil para ellos, ¿no?
Bueno, esa es la investigación de Rubén Moreno. El otro español al que le han dado un premio Howard Hughes es otro profesor de la Pompeu Fabra, es el director del Instituto de Biología Evolutiva, que pertenece a esta universidad y al CSIC. Es Tomás Márquez, que está con nosotros desde COPE Barcelona. Tomás, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
¡Oh, qué barbaridad!
¿Esto
se opta? ¿Te cae porque ellos saben de tus investigaciones o cómo va?
No, esto es una aplicación que, de hecho, es la segunda vez que se ha hecho nunca. O sea, hubo una aplicación hace 5 años y entonces hubo 5 españoles que se la sacaron, y el año pasado sacaron la segunda convocatoria, y es el programa Howard Hughes, básicamente es para investigadores americanos, o sea, y entonces hace relativamente poco decidieron pues apostar para talento joven internacional. Entonces, para aplicar, porque esto es una aplicación activa, no vienen a buscarte, tienes que ir tú, la condición es, tiene que pasar relativamente poco tiempo que se ha empezado tu laboratorio, pero también, muy importante, te tienes que haber formado en algún momento de tu carrera en un laboratorio Howard Hughes de Estados Unidos.
Uh-huh. O sea, tiene sus requisitos, y por encima de todos, que lo que estés investigando tenga chicha.
Sí, hombre, por supuesto. Esto, si me permitís, es muy importante, porque a diferencia de otras convocatorias, lo cual sorprende positivamente, en esta convocatoria hacen mucho énfasis en quién eres y qué has hecho. No en lo que vas a hacer, sino sobre todo quién eres, porque ellos, como te lo dicen, buscan líderes en diferentes campos, ¿no? Entonces, en la aplicación tienes que hacer mucho énfasis en cómo has dedicado tus proyectos y tus los manuscritos, los papers, que es lo que nos da un poco de relevancia a los científicos, y ellos sobre todo valoran la capacidad de liderazgo.
Tú te dedicas a desarrollar un catálogo de las variaciones genómicas en los grandes simios para entender mejor nuestra evolución, la de los humanos. Esto lo he leído. Porque
correcto,
ha sido incapaz de soltar yo semejante frase. ¿Esto en qué consiste, Tomás?
Mira, es mucho más sencillo. Es que a veces, cuando los científicos tenemos que meterlo todo en una frase,
Traduce.
Utilizamos tecnicismos, y esto nunca es bueno. Mira, es mucho más sencillo. El tema es, en mi laboratorio, la pregunta que nos mueve es: ¿qué nos hace humanos? Así de fácil. Entonces, la aproximación que yo he utilizado es muy sencilla, de hecho, es: muy bien, si queremos encontrar las bases genéticas de la humanidad, lo que tengo que hacer es encontrar los que no son humanos y que están más cercanos evolutivamente, que quiere decir que se parecen más a nosotros, en este caso serían chimpancés y otros grandes simios, y entonces estudiar todo su material genético, la genoma, y empezar por el cuento de la vieja: esto nos parecemos, esto es diferente. Y mi trabajo es no solo encontrarlo, que es en esto estamos, o sea, hoy en día leer un genoma humano o un genoma de chimpancé es bastante trivial. Pero lo que no es trivial, y esto es uno de los objetivos que me puse para estar Howard Hughes, es entonces, de los millones de diferencias que hay entre un genoma humano y un genoma chimpancé, entender las mutaciones que nos diferencian. Y esto es el trabajo gordo, porque leer un genoma es fácil. Ajá. Interpretarlo es el gran reto de hoy. No solo en biología evolutiva,
Claro.
en cáncer y en todas las áreas que utilizan la genética y la genómica.
Claro, pero en el fondo, Tomás, vuestro área de trabajo es chiquitita, para entendernos, aunque hay millones de variaciones, pero realmente el genoma de un ser humano y de un gran simio se parecen en el 99%. Y eso, en el fondo, voy a hacer un poco de abogado del diablo, es un poco pesimista.
A ver si le van a quitar los 600 mil.
No, su investigación es muy importante. Su investigación es muy importante, pero la interpretación que podemos hacerle, a ver cómo nos la explica él, es un poco pesimista, ¿no? Pensar que, me imagino que el ser humano es algo más que ese 0,9% de genes que nos separan.
Es que,
¿no?,
me va perfecto que hayas sacado esto, porque una de las cosas que hago, los científicos, yo creo que debemos hablar mucho con la sociedad, por eso estoy aquí, y una de las cosas que hago es a muchas charlas, sobre todo para jubilados, que son un grupo que a veces me invitan y tengo la oportunidad de hablar con ellos.
Que tampoco tienen mucha prisa, ¿no?
Perdón. Voy a ir al grano. Entonces, esto va muy bien, porque el tópico social que se ha implementado de que la diferencia genética entre un humano y un chimpancé es de un 1% no es verdad. O sea, esto, voy a ahorrarme el tecnicismo para no aburrir, pero ya nos lo tenemos que sacar de la cabeza. Se hicieron, y nosotros, de hecho, participamos, con lo cual puedo hablar en primera línea, se calculó de una manera muy conservadora cuando empezaba la genómica comparativa. Hoy en día sabemos que estamos como mínimo a un orden de magnitud más grande, un 10 o un 15%, con todo tipo de variaciones, no solo las que se describían en un principio. Con lo cual, terreno para buscar hay muchos. Sí,
que nos suena más lógico. ¿Y cómo ha sido, Tomás, ese cambio? Digo, que se llegara a decir en un momento, pues eso, lo del 1%, que hay muy poquita diferencia entre los genomas de los simios y del ser humano, ¿qué es lo que ha ido cambiando?
Mira, es muy sencillo. De hecho, no, otra vez, voy a evitar entrar demasiado en tecnicismos, pero...
No, si lo estás clavando, Tomás. No sé, o sea, yo lo estoy entendiendo todo. Si yo lo entiendo todo, ahí date por satisfecho, porque
de eso
Jorge
se trata.
De esto sabe mogollón, pero...
De eso se trata. Mira, es que es tan sencillo y tan inocente como lo que sigue. O sea, el 2005, cuando se hizo el primer genoma chimpancé, se comparó con el primer genoma humano del 2001. Y para comparar, otra vez, el cuento de la vieja, lo primero que tienes que saber es qué trozo del ser humano tienes que comparar con qué trozo de chimpancé, ¿sabes? O sea, manzanas con manzanas. El problema es que los genomas con el tiempo es como una baraja de cartas y se van moviendo. Entonces, no es tan sencillo colocar qué trozo va con qué trozo. Entonces, de entrada, solo el 85% del genoma chimpancé fue debidamente correspondido con el genoma humano. Con lo cual, fijaros, ya estáis diciendo que un 15% ni se comparó.
Claro.
Y del 85% que sí se comparó, en aquella época, y hablo como si fueran abuelos, ya estamos hablando solo hace 12 años, no conocíamos la genómica como la conocíamos hoy. Y solo se contaron los cambios de un nucleótido, una base química. Claro. Hoy en día sabemos que hay inserciones, deleciones, retrotransposones, epigenética, reorganizaciones cromosómicas, y todo esto no se contó en esos momentos.
Y eso es lo que nos diferencia fundamentalmente, o parte de lo que nos diferencia. Nos has convencido, Tomás, realmente la diferencia entre los chimpancés, los grandes simios y nosotros es mayor de la que pensábamos. Ahora, ¿para qué sirve tu investigación? Aparte de para darnos respuestas a grandes preguntas como esta, ¿eh?, que no es poco.
Vale.
¿Pero para qué sirve? ¿Sirve, por ejemplo, para mejorar nuestra capacidad de conservar los grandes simios?
Mira,
¿sirve para que podamos aprender algo más de nosotros, no sé, a nivel sanitario, para curar enfermedades? No sé, ¿para qué puede ser aplicado?
Sí, con esto soy muy claro en el trabajo que cuando exponíamos lo que queremos hacer con ese dinero. En mi caso, y dado que mi laboratorio es con toda la humildad de los pioneros en el estudio genómico global de grandes simios, había dos estrategias. Una es lo que tú dices, o sea, para entendernos a nosotros mismos y nuestra genómica y nuestra diversidad y cómo se genera esta diversidad y qué impacto tiene en nuestra biología, es importantísimo entender qué pasa con los grandes simios. Con lo cual, a día de hoy, aún no entendemos cómo la diversidad humana, con sus impactos a nivel de enfermedades, se genera y se mantiene. Entonces, añadir la perspectiva evolutiva es muy importante. Pero luego... Y yo le doy igual relevancia, ¿eh? Para poderlos utilizar los grandes simios tienen que estar allí. Y cada vez eso parece relativamente claro que el siglo XXI va a ver desaparecer a algunos de los grandes simios. Entonces, uno de los problemas grandes es la caza ilegal de, sobre todo, chimpancés y orangutanes. Y los trabajos genéticos que yo estoy desarrollando, de manera no buscada, porque inicialmente no era el trabajo inicial, pero nos dan muchas ayudas a la hora de luchar contra el tráfico ilegal, porque lo que hemos visto es que los chimpancés de Gabón son diferentes de los chimpancés de Guinea Ecuatorial. Y esto, antes de que nosotros nos metiéramos de lleno en los genomas de estos primates, no se sabía. Y entonces, leyéndolo a la inversa, los animales capturados en fronteras de tráfico ilegal, ahora yo les puedo pasar por un análisis genético y decirles a las autoridades, no, mira, este te viene de Guinea Ecuatorial, de Gabón o de donde sea. Y esto es importante porque entonces la legislación internacional puede empezar a actuar a país con país, que es lo que ellos estaban esperando desde hace muchos años. Vale.
Una aplicación más, sí, señor. Tomás Márquez, director del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra, del CSIC también, premio Howard Hughes. No tengo duda de que eres un pedazo de científico, pero si tenía alguna sobre la capacidad de divulgación,
sí,
que
fantástico.
Tenías... Vamos, me la has resuelto completamente. Qué bárbaro, qué bien lo has explicado y qué claro y qué apasionante, sí, señor.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias,
un saludo,
Tomás.
Enhorabuena.
Un saludo.
Un abrazo, mil gracias por explicarlo y enhorabuena. Premio Howard Hughes, 600.000 euros y otro compañero suyo también. Bueno, Jorge Alcalde, curiosidad.
A ver,
atentos a la curiosidad
a
que plantea hoy Jorge Alcalde. ¿Llevar jersey de rayas puede ser malo para la salud?
¿Alguien lleva jersey de rayas? No, no,
no
tenéis
no,
nada.
No, no,
ya te soy despistado,
no,
que, somos despistados que nos miramos.
Seguida, camisa,
sí, sí, sí,
por si acaso.
No, pero de normal sí que llevamos rayas en este equipo.
De normal, todos los días menos hoy. Mira,
sí.
Bueno, fijaos, hace unos años con los Juegos Olímpicos de Londres, el logotipo de los Juegos Olímpicos de Londres, que tenía, no sé si recordáis, una L de Londres y el año 2012 y unas rayas muy, muy rectas, se dijo que provocaba ataques epilépticos.
Ah, sí.
¿Recordáis, no? Porque pues, que tenía una configuración gráfica que estimulaba a las personas sensibles a la epilepsia a tener un ataque. Se ha descubierto por qué. Y parece ser que esa misma configuración la producen, por ejemplo, los jerseys que tienen muchas rayas juntitas de colores muy distintos. Por ejemplo, negro y blanco, que son absolutamente opuestos. Si son rayas horizontales, chiquititas, muy juntas, se estimula una parte del cerebro, un tipo de onda cerebral, ondas gamma, que en las personas con riesgo de epilepsia son las que genera más habitualmente el ataque. A ver, esto no quiere decir que haya que dejar de usar jerseys de rayas, que las personas que tengan riesgo de epilepsia las dejen de
utilizar.
Pero
con precaución.
Pero sí es verdad que ese fenómeno que se produjo con el logotipo y que se produce con los jerseys de rayas, también se produce, por ejemplo, al jugar videojuegos durante mucho tiempo, que parece que también tiene que ver con la configuración de las rayas o de las líneas de la televisión que nos emiten. Bueno, pues en definitiva, que el cerebro tiene cierta sensibilidad a los jerseys de rayas. Así que yo no digo nada, pero...
Pero a lo mejor, alguno se explica lo suyo ya después de esto. ¿Verdad que sí? La ciencia en la tarde con Repsol y Jorge Alcalá.
Un placer, Totra.